7 minutos pasan de las 10 en punto de la mañana. Es jueves y por lo tanto en Hoy en Madrid nos vamos rápidamente hasta la asamblea donde los representantes, los portavoces de los distintos grupos políticos van a someter a la presidenta de la comunidad, como siempre, a sus preguntas. Marta Zúñiga, buenos días.
Buenos días, Eli. Uh-huh. Pues sí, el gobierno va a responder sobre todo a preguntas sobre los presupuestos en un pleno que incluye un debate también sobre educación. Segundo pleno del curso político en la Asamblea de Madrid y hasta allí nos vamos, hasta la Cámara Regional. Allí, como todos los jueves, Elena Rivas. Elena, buenos días.
Hola, buenos días. A las 10 en punto de la mañana han empezado a sonar las llamadas al hemiciclo para que los representantes parlamentarios tomen asiento. Y ya tenemos que decir que están casi todos. La presidenta acaba de tomar asiento después de sus habituales breves conversaciones con los portavoces parlamentarios. Y las 18 minutos marca el pleno de la Asamblea. Ya va a hablar la presidenta Paloma Adrados. Abre la sesión.
A las preguntas de respuesta oral en pleno. Les recuerdo que según establece el artículo 193 del reglamento de la Asamblea, el tiempo para la tramitación de las preguntas no podrá exceder de 6 minutos, repartido a partes iguales entre el diputado o diputada que lo formule y el miembro del Gobierno que conteste. Comenzamos con las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Lo escuchamos en directo. Muchas gracias, señora presidenta. En Onda Madrid.
Señora Cifuentes, en primer lugar, nos gustaría saber si ustedes van a presentar presupuestos para 2017 o no, porque he escuchado a algunos consejeros y algunos miembros de su partido que decían que a lo mejor no presentaban presupuestos para el año que viene. Nos gustaría que nos lo aclarara. Y en segundo lugar, nos gustaría saber si van a presentar unos presupuestos como el año pasado, es decir, unos presupuestos para complicarnos la vida, básicamente, con unos formatos imposibles y donde no había un desglose suficiente, o si por el contrario van a presentar unos presupuestos en los que podamos trabajar todos, ustedes y nosotros, de forma lo más eficiente posible para introducir enmiendas. Gracias.
Gracias, señor Aguado. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Señora Aguado, me gusta mucho que usted me formule una pregunta y luego aproveche aquí para venir a formular otra completamente diferente. Mire, se la contestaría encantado, pero entonces estaría haciendo filibusterismo parlamentario al diputado o diputada del Partido Socialista que le ha formulado la misma pregunta a la consejera de Hacienda, que dentro de unos momentos la va a contestar. Mire, respecto a lo que usted me está preguntando, le diré que nosotros el año pasado ya cumplimos escrupulosamente la ley de presupuestos en materia, la ley de transparencia, perdón, en materia presupuestaria. No obstante, como somos un gobierno extraordinariamente comprometido con la transparencia, lo que sí que le digo es que en el próximo proyecto de presupuestos queremos presentarlo en un formato open data que sea abierto, editable, tal como usted ha solicitado en reiteradas ocasiones. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. No se lo preguntaba porque si no va a presentar presupuestos, nuestra pregunta no tenía sentido. Simplemente por eso. Como entiendo que sí van a presentar presupuestos, entonces sigo con nuestra pregunta. Claro, mire, para nosotros la negociación de los presupuestos del año pasado fue complicada, para nosotros y para el resto de grupos de la oposición. Y como no queremos que eso vuelva a pasar, pues nos gustaría que ustedes, de cara a estos presupuestos, al menos pues cumplieran 3 cosas, ¿no? La primera es que nos garantizaran el cumplimiento de lo que ya negociamos en su día. No tiene sentido que nos sentemos a negociar los próximos presupuestos si ustedes no cumplen con lo que ya negociamos el año pasado. Porque se han conseguido muchas cosas y se han puesto en funcionamiento muchas cosas, como por ejemplo pues la subida de la renta mínima de inserción, que se ha subido. Se ha conseguido también aumentar el presupuesto para escuelas infantiles, lo que ha permitido que padres y madres de la región paguen un 20% menos, pero otras muchas cosas no se han conseguido, especialmente lo que tiene que ver con enmiendas de actividad. La construcción de centros educativos en Valdebebas, en Torrelodones, en Rivas, en Valdemoro. Y para todo eso necesitamos que ustedes nos garanticen que van a cumplir y que nos den una fecha de ejecución. Mientras tanto, pues no podremos sentarnos a negociar. El segundo punto, que creo que también es de sentido común, es que, como decía usted, y se lo agradezco, el formato sea editable y que no sean presupuestos del Pleistoceno, que sean presupuestos del siglo XXI. En formatos que se puedan trabajar, en hojas de cálculo. Nosotros venimos de la sociedad civil, del mundo de la empresa, y eso es el formato habitual. Y ustedes llevan 20 años enviando presupuestos a la Asamblea de Madrid en formatos con los que no se puede trabajar. Y así es imposible introducir enmiendas con criterio. Y en tercer lugar, pues nos gustaría contar con el máximo nivel de desglose posible de los presupuestos. Así evitaríamos que ustedes sigan jugando al juego de los trileros. ¿De dónde está la pelotita? ¿Dónde está la partida presupuestaria? ¿Dónde está la partida presupuestaria que permite desmantelar el vertedero de Seseña Valdemoro y que solamente ustedes conocían? Bueno, pues para evitar ese juego, ese filibusterismo que usted dice, político, le vamos a pedir, si no tiene inconveniente, que a partir de ahora todos los presupuestos que presenten cuenten con el máximo nivel de desglose. Eso garantizaría a los ciudadanos que saben perfectamente qué van a hacer ustedes con cada uno de los euros que tienen que gestionar. Nada más. Simplemente que si quiere contar con nosotros, tenga en cuenta estas tres condiciones, y si no quiere contar con nosotros ni con estas tres condiciones, tiene otros dos grupos parlamentarios con los que negociar presupuestos. Muchas gracias.
Gracias, señor Aguado. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, indudablemente ha habido complicaciones en la tramitación de los presupuestos. La falta de experiencia también complica mucho las cosas. También complica mucho un presupuesto cuando se cierra y se negocia un presupuesto y luego se modifica mes tras mes, de facto, como hacen ustedes con las iniciativas que aprobamos en esta Asamblea. En cualquier caso, yo le he dicho que vamos a mandar, es nuestra intención hacerlo, un proyecto de presupuestos en formato abierto, editable y además, mire, vamos a publicar toda la información en Internet para que sea conocida y accesible a todos los ciudadanos y vamos además a introducir otras novedades como un manual de concepto que explique los diferentes aspectos del presupuesto a quien no tenga conocimientos en la materia, una descripción de cada ingreso y cada gasto y vamos a publicar también mensualmente en el portal de presupuestos el estado de ejecución de nuestras cuentas. En todo caso, le voy a decir una cosa, señoría. A mí me sorprende un poco que ustedes aquí critiquen cosas y pidan cosas que luego no aplican, porque mire, señoría, en el Ayuntamiento de Valdemoro, donde ustedes están gobernando, ustedes han publicado los presupuestos en un formato que ni es editable ni se puede tratar, que es justo lo que aquí están pidiendo. Así que, señorías, aclárense un poquito. En todo caso, nosotros estamos comprometidos con la transparencia. Usted no puede tener ninguna duda de eso. También lo va a ver eso en el formato de los presupuestos. Y como usted ha dicho, siempre que podamos tener presupuestos y el señor Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, que es el partido del no, en estos momentos deje de bloquear la situación política de España. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de su pregunta, la señora presidenta del Gobierno, tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, su compromiso con la transparencia se traduce en que Madrid sigue apareciendo como la comunidad más opaca en los índices de transparencia y no es de extrañar que luego la corrupción campe a sus anchas. En diciembre de 2015, cuando entra en vigor la Ley Estatal de Transparencia, el Consejo Consultivo pasó a ser el órgano responsable de garantizarlo. Un mes después, usted decide eliminarlo pensando más en dar un titular de prensa que la separe del señor Gallardón, de la señora Aguirre y sobre todo del señor González, que en garantizar los procesos de transparencia. Pasaron la competencia al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicos, pero este no tenía las capacidades necesarias. Hacerlo así salió gratis, pero no fue efectivo. Nuestro grupo hizo una enmienda para ceder las competencias mediante un convenio al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hasta que entre en vigor una futura ley de transparencia autonómica. Meses después no han firmado el convenio, aunque sí lo han hecho otras 5 comunidades autónomas, y las quejas y reclamaciones se están amontonando. Se jactó de ahorrar 3,5 millones de euros eliminando un órgano de control y es incapaz de firmar un convenio de 10.000 euros. ¿Cómo piensa gestionar las peticiones de información y las reclamaciones?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, ¿está usted acaso en contra de que hayamos suprimido el Consejo Consultivo? Dígalo claro, dígalo claramente, que nos enteremos todos, porque sería algo muy interesante. Mire, nosotros estamos gestionando con transparencia y, desde luego, la opacidad no pertenece a este Gobierno, de eso saben ustedes mucho. Se están tramitando con la mayor eficacia todas las peticiones de información que han presentado los ciudadanos y respecto a las reclamaciones también están siendo gestionadas por los órganos independientes, aunque usted esa palabra le cuesta comprender lo que significa, que son competentes en cada momento. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Mire, durante este año ha quedado bastante claro que usted está más preocupado por los titulares que por la región. Da un titular quitando el Consejo Consultivo y deja la función de transparencia huérfana. Sigue habiendo reclamaciones sin resolver. A cambio nos ha puesto ese portal de transparencia que básicamente es el órgano de propaganda oficial en este momento. Nos habla de regeneración, pero en términos de transparencia tenemos menos garantías que el año pasado. Y el problema es que es su práctica habitual. Nos da un titular con Telemadrid, tarda 5 meses en poner en marcha el Consejo de Administración, así que tenemos una temporada más de la misma programación y el mismo director que puso el señor González. Da un titular sobre el abono de transportes para parados, pero no pone condiciones para que la gente acceda. Da un titular sobre la ley de universidades, pero no hay ni texto ni consenso. Y podría seguir con la vivienda social, la Cañada Real o la estrategia para el empleo. En el debate del Estado de la región fue el punto de inflexión en su año de marketing y sobreactuación. Los efectos de la propaganda se diluyen cuando se va a la estela de las noticias, pero los problemas quedan y la gente sigue pasándolo mal. Después de este primer año se le empiezan a ver las costuras. Esta forma de no gobernar pareciendo que hace, pero sin hacer, nos deja claro que no tiene más proyecto para la región que el de la señora Aguirre. Ideas nuevas, ninguna. Además, está generando mucha desconfianza. Cuando nos llama a hablar de educación, ya no sabemos si quiere hablar de educación o realmente quiere hacerse una foto. Y un gobierno debe generar confianza, si no, se resiente la política y la democracia. Y deja de las cosas sin resolver. A día de hoy tenemos un sistema de transparencia low cost y lo que necesitamos es un órgano garante, independiente, con capacidad económica y que pueda sancionar.
Vaya terminando, señoría.
Termino. Señora Cifuentes, le quedan casi 3 años de gobierno. ¿Qué va a hacer? Porque los problemas de la gente se resuelven ejecutando políticas
Muchas
y no
gracias,
en ruedas de prensa.
Señoría. Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor López, mire, los datos sí que son transparentes. Hasta el 15 de septiembre, desde que yo gobierno, la Comunidad de Madrid ha recibido 382 solicitudes de información. ¿Sabe cuántas han resuelto ya? 374, es decir, 97,9%. Y estamos trabajando con toda normalidad para resolver las 8 que quedan pendientes. ¿Esto es opacidad? Bien. Respecto a las reclamaciones, los datos son claros. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública ha resuelto 51 expedientes. ¿Sabe cuántas reclamaciones pendientes hay? 14, 12 de ellas en plazo. Esto también es opacidad. Y además, señoría, todas estas reclamaciones se van a contestar, todas. Y va a ser así cuando el Consejo de Transparencia asuma esta función, cosa que va a ocurrir muy próximamente en cuanto firmemos el convenio, que ya se les ha remitido. Y estamos en plazo, señoría. Es un proceso de transición normal, como en el resto de las comunidades autónomas, la mayoría de las cuales han tardado más de 2 meses en formalizar los convenios y nosotros hemos cumplido apenas 1 mes. Por tanto, señoría, usted lo tiene difícil para decir que somos opacos o que no somos transparentes, porque la transparencia, precisamente, es uno de los ejes más firmes de la política de nuestro gobierno. Por cierto, algo que no pueden decir ustedes, los gobiernos de Podemos. Pero, señoría, mire, si es que en cuanto ustedes, algunos de ustedes, tienen que declarar sus bienes e ingresos o actividades, se apodera de ustedes una poderosísima amnesia, como ha pasado con el concejal del Ayuntamiento de Madrid, que olvidó declarar 22.000 euros, una cantidad pequeña, o con el segundo teniente de alcalde, que también olvidó declarar sus cuentas del año 2015, haciendo imposible con ello ver la evolución de sus ingresos. ¿Hablan ustedes de transparencia, señoría? Pero si incluso la oferta pública que han sacado para esa nueva radio municipal, ese Aló Podemos, pagado con el dinero de todos los madrileños, lo están llevando a cabo sin transparencia y sin publicidad, señoría. Así es como actúan ustedes en cuanto tienen ocasión. Y viene usted a hablarme de transparencia. Señoría, ustedes no pueden darnos lecciones de transparencia. A este gobierno ninguna. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma, a la señora presidenta del Gobierno tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señora presidenta. ¿Qué considera su Gobierno políticas sociales?
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, mire, yo lamento que usted vaya siempre a rebufo de Podemos, que ya me hizo la semana pasada una pregunta muy semejante. En todo caso, yo le contesto encantada. Mire, las políticas sociales son todas aquellas que permiten promover un mayor bienestar para todos los madrileños y especialmente para aquellos que están siendo más desfavorecidos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, su turno de réplica.
Muchas gracias, presidenta. Hacer ostentación de que ustedes se caracterizan por el compromiso social de sus políticas se ha convertido en un lema publicitario de su gobierno. Aseguran que 9 de cada 10 euros son destinados a políticas sociales, o como también afirman, a gasto social. Pero si nos fijamos en lo que encierra esta aseveración, vemos que usted en realidad se refiere al mero cumplimiento de la obligación de su gobierno de gestionar servicios públicos. Bastaría atender a la clasificación funcional de los presupuestos para ver que no es así. Dentro del gasto público hay gastos sociales, pero no es social toda la inversión que se hace. Lo que la OCDE y la ONU denominan gasto social es el destinado a redistribuir recursos, a atajar situaciones que afectan al bienestar y a reducir la pobreza y vulnerabilidad, formando capacidades indispensables para una vida digna, sana, prolongada, creativa y productiva. Y Madrid, en índices de igualdad y de oportunidad, es la comunidad en la que más se ha incrementado la distancia entre las rentas altas y rentas bajas. También es de las que menos cantidad por habitante invierte, tanto en educación como en sanidad, y la que hace una distribución menos social del gasto. La Comunidad de Madrid es la segunda región de toda Europa con el índice de inclusión social en educación más bajo, 68,8. Le pregunto, señora presidenta, si considera gasto social, por ejemplo, desgravar el importe de uniformes de estudiantes en centros privados o dar ayudas a familias acomodadas. Debería decirnos si esto es más social que atender aspectos básicos como el comedor, el transporte o los libros de familia con necesidades. Cuando asume que el 100% de los gastos en educación de su gobierno son gastos sociales, ratifica que usted y yo tenemos una gran diferencia sobre lo que consideramos social. Los gobiernos se distinguen no solo en lo que gastan, sino en cómo lo gastan o en cómo entienden el ahorro, por ejemplo, en la contratación de interinos, o cómo interpretan la sentencia del Tribunal de la Unión Europea al respecto. El gasto es social si remedia las deficiencias de la iniciativa individual o del mercado, es decir, si redistribuye. Señora Cifuentes, su gobierno continúa la estela de los predecesores en la distribución del gasto público. Madrid crece, pero lo hace de una forma tan desigual que a nosotros nos parece insoportable. Sus políticas ni transforman ni son tan sociales, aunque repita una y otra vez el estribillo o nos cante la retahíla de incrementos de partidas, de cuya ejecución ya hablaremos. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señor Gabilondo, mire, políticas sociales son la sanidad, la educación, los servicios sociales, las políticas activas de empleo, el transporte público y la vivienda pública. Y aunque a usted le molesta, porque es que le molesta muchísimo y le resulta muy incómodo, se lo digo una vez más, destinamos 9 de cada 10 euros a políticas sociales. Es decir, destinamos 7 puntos más de gasto social que Andalucía y casi 10 puntos más de gasto social que la Comunidad Valenciana. Comunidades ambas gobernadas por el Partido Socialista, que, como se ve, tiene prioridades diferentes. Efectivamente, señor Gabilondo, es indudable que ustedes y nosotros tenemos prioridades diferentes, porque yo le voy a explicar lo que es y lo que no es política social. Mire, es política social apostar por la enseñanza pública, por ejemplo, incorporando 1.500 profesores. También es política social incrementar un 28% el presupuesto de la renta mínima de inserción. Es política social mejorar el transporte público, invirtiendo 200 millones de euros más. También es política social congelar los precios del transporte público, congelar el precio del agua, crear un fondo contra la pobreza energética. ¿O no es política social eso, señoría? Es política social también bajar las tasas universitarias, bajar las tasas de las escuelas infantiles, aumentar las becas. Eso es política social. Esta es la política social que lleva a cabo mi gobierno. Esta es la política social del Partido Popular. Y en cambio, señoría, No es política social triplicar el número de asesores o de puestos de confianza, como ha sucedido en Valencia, gobernada por el Partido Socialista. Ni tampoco es política social repartir subvenciones para que se rotule en catalán, como está haciendo el Gobierno de Aragón. En Aragón, señoría, eso están haciendo ustedes allí. Y mucho menos es política social crear un fondo de reptiles para repartirse el dinero de los parados, en el caso EDES, entre los amigos afines al Partido Socialista de Andalucía, el mayor caso de corrupción política de toda España. Señoría, tampoco es política social congelar las pensiones, como hicieron ustedes cuando gobernaban en España. Por cierto, señoría, siendo usted ministro de su gobierno, eso sí que no es política social. Así que, señor Gabilondo, lecciones de política social de ustedes, a nosotros ninguna. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. Le pregunto por las medidas de reinserción social de las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, garantizar la plena integración de las personas con alguna discapacidad o con capacidades diferentes o las personas que están en riesgo de exclusión es una de las grandes prioridades del Gobierno regional que tengo el honor de presidir. Y estamos trabajando en ello y lo estamos haciendo a través de una estrategia que es transversal y que abarca la educación, la sanidad, el transporte, la vivienda y, por supuesto, el empleo, esas cosas que para el Partido Socialista no son política social. Porque nosotros estamos convencidos, en primer lugar, de que la mejor integración es un puesto de trabajo, un trabajo digno. Precisamente por eso, en el ámbito laboral, las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión reciben una atención especial en la Estrategia Madrid por el Empleo que hemos elaborado en colaboración con numerosas organizaciones, entre ellas el CERMI, y que recoge numerosas medidas para facilitar su acceso al mercado de trabajo. Por ejemplo, destinamos más de 33 millones de euros a crear, a mantener también 10.000 puestos de trabajo en los 200 centros especiales de empleo. También incluye casi 2 millones de euros para la contratación de personas con discapacidad y, entre otras muchas medidas, existen unas subvenciones de hasta 100.000 euros por la incorporación de desempleados. Pero, además, señoría, todas estas políticas están dando frutos positivos, como prueba que la contratación a personas con discapacidad ha crecido en nuestra región un 12,4% en el último año, o que más de 1.800 personas con discapacidad ya se han podido insertar en el mercado laboral gracias, precisamente, al programa Emplea tu Capacidad. Y, señor Osorio, respecto al otro colectivo, que también es prioritario, las personas que están en grave riesgo de exclusión social, también estamos trabajando para buscar su inclusión y para ello tenemos diversas iniciativas. La última es una línea de subvenciones que precisamente se ha aprobado esta misma semana, que van dirigidas a empresas de inserción con un presupuesto global de 1.200.000 euros. En resumen, señoría, vamos a destinar más de 41 millones de euros para beneficiar a la contratación de las personas con discapacidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social. Esta es nuestra política de integración, la política del Gobierno que indudablemente abordamos y debemos abordar en colaboración con entidades sociales, empresas, agentes sociales, asociaciones de todo tipo, porque es la única forma. Yo le puedo asegurar que vamos a continuar hablando con todos, dialogando con todos y, sobre todo, trabajando para conseguir un Madrid cada vez más justo y, sobre todo, un Madrid donde cada vez haya mayor integración. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Muchas gracias. La prioridad de este Gobierno, del Gobierno y de este grupo parlamentario es la creación de empleo y a eso dedicamos todos nuestros objetivos. Además de una política económica incentivadora de la creación de riqueza y de la generación de puestos de trabajo, el Gobierno suscribió la estrategia de Madrid con el empleo, con los agentes sociales, una estrategia que tiene su objetivo en hacer frente a las mayores debilidades del mercado laboral de Madrid. dando más oportunidades a aquellas personas que tienen más dificultades para conseguir un empleo. Dentro de esas personas estarían las personas con discapacidad, esos casi 14.000 desempleados que declaran tener algún tipo de discapacidad, y las personas en riesgo de exclusión social. En el Partido Popular siempre hemos adoptado medidas tendentes a conseguir que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades, con el objetivo de que se integren laboralmente y socialmente. En nuestro programa electoral, las medidas 134 y 137 precisamente pretenden eso, el empleo de las personas con discapacidad. Lo mismo se ha realizado con las personas en riesgo de exclusión social, hacia las que el Gobierno de Cristina Cifuentes ha tenido una especial sensibilidad, también aplicando en nuestro programa electoral, por ejemplo, la medida 139. Y es que desde el Partido Popular consideramos que debemos avanzar a una sociedad del bienestar en la que haya oportunidades para todos, en la que aquellos que tienen más dificultades para seguir su proyecto vital encuentren un aliado en los poderes públicos para removerle los obstáculos. Esta es la filosofía que hemos aplicado en materia de empleo, y así la Estrategia de Madrid por el Empleo contiene incentivos para la contratación de personas en riesgo de exclusión social, programas de integración laboral de estas personas, ayudas a las personas con necesidades especiales, incremento de los incentivos al fomento del empleo de las personas con discapacidad y mantenimiento de las ayudas a los centros especiales de empleo. Me gustaría recordarles que en el presupuesto 2016 los créditos para fomentar el empleo de personas con discapacidad crecieron un 13,5%, un 133% si nos referimos al caso de empresas ordinarias, y que el Gobierno hace unos días ha aprobado 1.200.000 euros de ayudas para incentivos a la contratación de personas en riesgo de exclusión social, exactamente el doble que lo que se hizo en el año 2015. Por eso, desde el Grupo Parlamentario animamos al Gobierno a seguir con estas actuaciones en el convencimiento que en esta situación de recuperación económica y después de la crisis económica es trascendental ayudar a las personas que tienen más difícil encontrar un empleo. Muchas gracias.
Pues hasta aquí la intervención de los distintos portavoces parlamentarios y la respuesta que les ha dado a cada uno de ellos la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes. Marta.
Sí, ahora la sesión incluye, por cierto, un debate monográfico sobre educación a petición del Grupo Socialista, donde se va a abordar la situación de la educación en la Comunidad de Madrid. Estará marcado por ese reciente inicio del curso escolar y la oferta de un pacto educativo formulada por la presidenta.
Elena Rivas, sigues por ahí, ¿verdad?
Me quedo escuchando las demás preguntas que van a hacer los portavoces parlamentarios a los otros miembros del Gobierno y también ese pleno monográfico de educación. Lo contaremos en los próximos boletines de Onda Madrid.
Perfecto, muchas gracias, compañera, y te dejamos. Marta Zúñiga, que te escuchamos dentro de un ratito y después, claro, en el informativo de las dos, cuidadín, que llega Marta con todo el equipo. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.